la Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Tomás Blanco, historiador y poeta. Y hoy tenemos como nuestros invitados a la doctora Mercedes López Barat, quien es profesora en el Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras, y a Francisco Javier Blanco, arquitecto, quien dirigió el Fideicomiso de Conservación por 33 años y quien era sobrino de Tomás Blanco. Tomás Blanco nace en 1897 y muere en 1975, y es uno de los principales escritores e historiadores de Puerto Rico en el siglo XX. Javier, háblanos sobre Tomás Blanco. ¿Quién era Tomás Blanco?
Pues como dijiste bien, Ángel, primero saludos, Mercedes. Hola. Qué bueno verte de nuevamente.
Igualmente encantada de estar aquí con ustedes dos.
Pues Tomás nace en San Juan. Su padre fue José María Blanco González, su madre Altagracia Heigel González. Nació, como tú dijiste, en el 1897, un año que para todos es crítico, pues víspera de, y muere a los 78 años en 1975. Estudió parte de su bachillerato, que entonces se llamaba bachillerato en España. Estudia medicina, porque era médico. Estudió medicina en Georgetown University en Washington, donde conoce a su gran amigo de toda la vida, Luis Muñoz Marín. Era el menor de 7 hijos. Fue, como dice el título que Mercedes sugirió para el programa, historiador y poeta. Le tendría que añadir eso, que fue médico, y un gran médico. Fue editor de la revista de salud pública del Departamento de Salud, conjuntamente con el doctor Ramón Lavandero, que es otro personaje que nadie habla de él, pero una persona cultísima. Allí conocen a Luis Pález Mato, porque Luis Pález Mato era, no el secretario, pero era el ayudante de ellos, y por eso Pález les dedica el tuntún de Pasa de Grifería, se los dedica a sus fraternos amigos, Tomás Blanco y Ramón Lavandero, porque le dio el manuscrito a estos dos personajes, porque eran dos personajes, de Tomás y Lavandero, para que se lo criticaran. Y Tomás pues conocía mucho de poesía, había estado expuesto a las poesías de Vachel Lindsay y de otros, la de el cubano que no le ponía un pie adelante a pareja más y nunca, Guillén el malo, que siempre le decían, por lo menos porque Guillén el bueno era español, y por eso le dedica el tuntún, y fueron amigos también de toda la vida. Y fue Pález quien lee Los Aguinaldos del Infante en el programa de la WIPR en una víspera, en un día de Reyes, y después se publica, que es un cuento, una glosa, él le llama glosa de Epifanía, muy bonita y muy bueno. Volviendo, cuando era editor, recuerdo, y están los panfletos, recuerdo uno que escribió sobre la mosca y el peligro de la mosca, lo que representa la mosca para la salud pública. Y él tenía una prosa, Mercedes puede hablar mejor que yo de esto, ¿no? Tenía una, era sumamente fino en el uso de su idioma y muy preciso, puntilloso. En verdad son unos clásicos de salud pública. Luego de eso, pues la relación que existía con la droguería Blanco, y que estaba envuelta también en, pues renuncia al Departamento de Salud, cosa de que no hubiese conflictos de intereses, se dedica a escribir. Quizás uno de los libros más conocidos de él fue El Prontuario, que escribe en Madrid, por lo menos lo publica en Madrid en el 1935, que es producto, como él bien dice, que es una reacción al insularismo de Pedreira. Le agradece a Pedreira haberle servido de acicate, pero es en verdad la publicación de unas notas, unas conferencias que él dicta en La Habana, tiene que haber sido en el 33 o 34, por invitación de don Fernando Ortiz, un gran antropólogo cubano que era muy amigo de él. Es más, yo tengo en mi biblioteca la obra completa de don Fernando, como que fue un regalo de don Fernando a Tomás. La conservo allí. Fue también político. Él fundó el Comité Puertorriqueño de Derechos Civiles como una reacción a la masacre de Ponce. Como dije, publica El Prontuario en España en el 35. Tienes que dar cuenta que la guerra civil estalla en el 36 y lo cogen en España, la guerra. Republicano, Tomás, a ultrans. Allí en España se casa con una señora americana, Luisa Smith. Y una cosa de estas curiosidades de Tomás, que siempre era un tipo muy curioso y muy particular, su teléfono en la guía sí aparecía, pero aparecía bajo Luisa Smith. Y aún después de separado, años, hasta que Tomás murió, su teléfono aparecía como Luisa Smith.
Quisiera hacer un pequeño inciso, Javier, cuando dice republicano, a todo lo que da, ¿verdad? Republicano de la República Española, ¿verdad?
Hay que decirlo. Sí.
Y además añadir que él, a su regreso a Puerto Rico, en los años 30, él denuncia la agresión fascista a la República legítimamente constituida desde la revista Verdades, él pertenecía a la Junta Editora, así que eso me parece bien interesante.
Entonces, cuando regresa aquí a Puerto Rico, ¿qué le hace, Javier?
Él ejerce medicina por muy corto tiempo en una clínica que había en Miramar, pero mayormente se dedica a escribir y publica una serie de... Otro libro que él publica, yo creo que es más o menos de esa época, corríjame, Mercedes, El Prejuicio Racial en Puerto Rico.
En 1942.
Que también fue algo controversial, pero importante libro también. Y tiene un sinnúmero de... Ya Mercedes hablará ya de ellos. Tiene, aparte de los Aguinaldos del Infante, Los Bates, Los Cinco Sentidos,
que 155, y Los Bates, que es una novela, ¿no?
Ahora, Mercedes, entrando ya en la importancia de Tomás Blanco, que aquí vemos un caso siguiendo la tradición de Manuel Alonso y de Zeno Gandía, que son médicos escritores. ¿Cuál tú dirías que es la importancia de Tomás Blanco?
Para mí personalmente es la de aunar dos oficios extraordinarios a la vez que no suelen darse la mano, que son el de historiador y el de poeta. Como historiador tiene el Prontuario Histórico de Puerto Rico, del que más adelante quiero hablar, que es muy hermoso, muy importante, en 1935, y como poeta tiene muchas cosas, y de eso quiero empezar a hablar. Como poeta, él tiene no solamente pues los Aguinaldos del Infante, Glosa de Epifanía del 45, tiene Los Cinco Sentidos, que es un libro de estampas poéticas sobre realidades cotidianas de nuestra vida en Puerto Rico. Me encanta mucho que se llama Esencia de la Mañana y Musaraña de la Noche. Es muy poético, en la que nos dice una verdad muy cierta: el café, sobre todo, aroma. Mi madre siempre decía: el café, por más rico que sea, mejor es su aroma que sus sabores, que el aroma que nos invade, ¿no? Tiene el libro Letras para Música, que ya es un poemario, no son poemas. Y de ese libro yo quisiera recordar aquí un poema que me hechiza, que es El Unicornio en la Isla, poema al cual Lorenzo Mar le hizo un grabado hermosísimo, ¿verdad? Está el poema con unas ilustraciones de Lorenzo Mar, y quisiera, si me permiten,
el corno está camuflajeado. Casi
ni se nota. Entre la maleza abajo, en el centro, aparece su carita alerta y tenso, como lo llama él. Y yo lo quiero leer y después hablar un poco de la importancia de esta metáfora del unicornio en la isla. Y dice así: isla de la palmera y la guajana, con cinta de bullentes arrecifes y corola de soles, isla de amor y mar enamorado. Bajo el viento, los caballos azules con sus sueltas melenas y con desnuda piel de ascuas doradas, el torso de las dunas. Isla de los coquíes y los careyes, con afrodisio cinturón de espuma y diadema de estrellas. Isla de amor marino y mar embelesado. Bajo los plenilunios, húmedas brisas, mágicas ensenadas, secretos matorrales. Y el unicornio en la manigua alzado, listo para la fuga, alerta y tenso. A mí, que he estudiado recientemente la proliferación de metáforas y alegorías sobre la identidad puertorriqueña, se nos critica el hecho de que nuestra literatura está obsedida por la identidad. A mí me parece que es normal, que lo importante es que se escriba bien, no importa sobre el tema, ¿verdad? Si no tenemos resuelto nuestro destino todavía, es natural esa obsesión. Entonces, hemos proliferado una serie de metáforas como: piensen que el topo nos llama Isla Doncella, Gautier nos había llamado La Perla de los Mares, Héctor Lavoe, y ahora hablando de música popular, nos llama Pueblo Herido, Seno metaforiza Puerto Rico como La Charca, Seno Gandía, Pedreira, La Nave al Garete, o El Adolescente Anémico, somos un adolescente anémico. Entonces viene Tomás Blanco y en un ensayo del 36 dice que somos una isla encallada. Claro está que en este poema da una metáfora muy, muy positiva: el unicornio en la manigua, listo para la fuga, alerta y tenso, ¿no? Pero hay otras: Belaval llamó a la isla la barca de los sueños fallidos, Luis Rafael Sánchez nos metaforizó como un atasco, un tapón de carros, o también como una guagua aérea entre dos puertos, una nación flotante entre dos puertos de contranzas. La Guerre nos nombró como la llamarada, De Diego como el toro que embiste, Díaz Alfaro como el toro que se suicida por no aceptar yugo, Félix Córdoba como la juellera, una juellera, Esmeralda Santiago como una guayaba abandonada en un supermercado neoyorquino por elegir una pera, horror. Edwin Reyes ha visto la isla como un barco libertario, Matos Paoli como una cárcel, Alfredo Villanueva desde el exilio en Estados Unidos como un sofrito, Miguel Algarín como en Mongo Affair, Arcadio Díaz Quiñones cifra la realidad isleña en la palabra bregar, que tiene mil significados, pero uno de los principales es negociar en condiciones de inferioridad. Pedro Pietri ve la isla como un cementerio, José Luis Vega la ve como una isla de palabras. Entonces, a esta lista se le pueden sumar muchas otras metáforas o alegorías, pero es interesante que Tomás Blanco y Pedreira están dando unas fundamentales, una muy pesimista: no tenemos rumbo, nave al garete, Pedreira. Otra positiva: el unicornio, ser mitológico, listo para la fuga, la soberanía, Ángel, alerta y tenso. Entonces esto me parece interesante, fuera de que Tomás Blanco manifiesta su amor a la poesía no solo creando él maravillas, sino atendiendo a nuestro poeta mayor. Porque él inició, fue pionero, la primera reseña crítica, el primer artículo crítico sobre Luis Pález Matos lo ha hecho Tomás Blanco en 1930 en Nueva York, en el periódico The American Mercury. The American Mercury se llama A Puerto Rican Poet, Luis Pález Matos, ¿no? Luego, más adelante, en el 1950, escribe el libro sobre Pález, pero antes lo persiguió, ¿verdad? Claro, lo había conocido de muchos años, leía sus manuscritos del Tuntún, y Pález era remiso a publicar, a pesar de que publicaba mucho en periódicos y revistas, pero no se decidía. Lo persiguió también Balbuena Prat, para que eso que ya lo tenía reunido lo publicara. Y entonces le escribe desde Madrid un poema graciosísimo que se llama Elegía a un libro nonato. Es decir, está lamentando la muerte de un libro que no ha nacido, y está es una un poema muy irónico, lleno de humor, festivo, ¿no?, para animar a Paleja, que acabe de publicar el poema, ¿no? Otra cosa que sucede con Pales es que en el Elogio de la Plena, un ensayo bellísimo que él tiene, es de 1900, el Elogio de la Plena,
está ilustrado por Omar y...
Es del 35, del 35, pues en ese elogio al final, él lo que está proponiendo, y está contestando la Pedreira. Pedreira dice que nuestra danza principal es la danza, y Tomás Blanco dice que no, que la verdadera danza de raíz popular nuestra es la plena. Entonces, al final del ensayo hay un envío, una dedicatoria. Le dedica Tomás Blanco ese ensayo precioso a los cangrejeros de Santurce, a la gente de Ponce, donde se baila mucha plena, y no me acuerdo quién es más. Y entonces, y a Luis Pales Mato, cito, que le debo un poema. Claro que Pales Mato cumplió en 1952 con la plena del Menéalo, ¿verdad?, que es una parodia festiva del Estado Libre Asociado, ¿no? Así es que las relaciones con Pales son muy interesantes.
¿Y cómo surgió esa relación entre ellos, entre Tomás Blanco y Pales Mato?
Pues mira, yo creo que tú, Javier, lo acabas de explicar, ¿no?
Sí, bueno,
en las reuniones con Santiago Lavandero, y haciendo radio, imagino.
Y también en el... había un circuito aquí de bohemia.
La bohemia es clave aquí.
Unas tertulias tremendas, que se nutre mucho con el exilio de la inteligencia republicana española, que se quedan, que viven, que es un personaje que, aunque pasivo, pero que es importante, Doña Lola Tuya, donde vivía toda esta gente, donde vivió Pedro Salinas todo el tiempo, Cristóbal Ruiz, el pintor. Bueno, pero había dos lugares que eran el Café Palace,
sí,
de un español también republicano.
¿Eso es en la Tetuán?
No, el Café Palace estaba al lado del Paramount, casi frente al casi frente al Departamento de Salud.
Ah, que estaba pensando en el Hotel Palace.
No.
Y la Iglesia Sagrado Corazón, allí en la
20. Sí, la Clínica San José estaba en la misma calle, en la misma, al lado de la acera de el Paramount. Y ellos cruzaban la calle. Además, esto hasta las tantas, ¿no? Y el otro circuito, una vez el Palace cerraba, se iban al Nilo, en la 22, que no cerraba. Tanto es así que, como no cogían sol, ni Palés ni Tomás, le decían el Museo de Cera.
¡Ay, qué bueno está eso!
Eso fue otra cosa que fue muy importante para él, la relación que tuvo con el exilio republicano, con Juan Ramón, con don Federico Doniz y su esposa Harriet. Varios, eran muchísimos, que... Francisco Ayala.
Oye, yo pienso, para volver a la pregunta de Ángel, ¿por qué esa relación fuerte, estrecha entre Pales y Tomás Blanco? Yo pienso que Pales vio en Tomás Blanco a un crítico estupendo de Pedreira, aunque comparte con Pedreira muchas cosas de las cuales hay que hablar después, pero lo vio en su prontuario histórico como crítico de ciertas cosas, de los defectos del insularismo, y nada, seguimos hablando sobre esto en un ratito.
Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
Continuamos con el programa de hoy titulado Tomás Blanco, historiador y poeta. Hoy con nuestros invitados, la doctora Mercedes López Baralt, profesora en el Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras, y el arquitecto Francisco Javier Blanco, sobrino de Tomás Blanco. En el segmento anterior estábamos hablando sobre la relación entre Palés Matos y Tomás Blanco. Y Javier, tú mencionaste algo al principio de que Tomás Blanco tenía una relación muy estrecha con Luis Muñoz Marín desde los tiempos de Washington, ¿verdad? Y sabemos que para Luis Muñoz Marín, según Victoria Muñoz, en un programa aquí La Voz del Centro, ella mencionó de que la persona que él disfrutaba, la compañía que él más disfrutaba era la de Palés Matos, según Victoria Muñoz. Entonces, ¿qué relación había entre estos tres personajes, Luis Muñoz Marín, Tomás Blanco y Palés Matos?
Pues mira, yo diría que Tomás hasta cierto punto fue un crítico impecto de Muñoz. Era una persona de confianza con quien Muñoz discutía asuntos. Eso yo lo vi, lo palpé cuando muere Tomás, que Muñoz no iba a entierros. Sin embargo, el de Tomás fue. Y más allá, despidió el duelo. Y dijo una serie de cosas con un sentimiento muy profundo. Casi ni se lo oía. Estaba como hablando con él y con Tomás. Entre una de las cosas que dijo fue: no te hice caso. Y me recordó que sí hubo una discusión grande entre Tomás y Muñoz sobre el asunto de turismo. Lo que Tomás decía era el peligro que le traería a Puerto Rico, a la cultura, el turismo, si no se manejaba bien. ¿Qué fue lo que pasó? Yo creo que ahí, por eso es que Muñoz dice lo que dice, ¿no? Eso fue, y era una de las personas que Muñoz de pronto se le presentaba en su casa ahí en la avenida Magdalena, en el condado, o a casa de mis padres. Era una relación muy estrecha. También no recuerdo bien de quién de los dos era padrino, o de Monita o de Luisito. De uno de ellos dos fue el padrino, y Luisito siempre lo vio como si fuera un tío. Monita no se diga.
¿Tú recuerdas que ellos hayan compartido los tres, Palés Matos, Tomás?
Los tres no lo presencié yo nunca, pero tiene que haber, porque eran muy cercanos.
Y bohemios.
Sí. Bueno, pero ya después, Muñoz después abandonó la bohemia hasta cierto punto. Se vio forzado a abandonarla. Pero siguió siendo. Acuérdate del libro que era Poet in the Fortress.
Debo añadir que mi tío Francisco Cardona, que en paz descanse, trabajó en Fortaleza muchos años con Muñoz y cuenta de las fiestas con Muñoz y Palés, en que se hacían, preparaban un candungo de martini, aquella bohemia. Uh-huh. Era hasta las tantas.
Mercedes, yo quisiera entrar en el tema de Pedreira.
Sí, pero antes te voy a pedir que me dejes decir algo sobre Tomás Blanco y Palés, que no pude terminar. Yo pienso que esa cercanía, ese cariño, ¿verdad?, ese entenderse entre Tomás Blanco y Palés tiene mucho que ver en la actitud crítica que ambos asumen ante Pedreira, con enorme respeto, desde luego. Pedreira ve al mar como algo que nos distancia del mundo, ¿verdad?, mientras que Palés lo ve como un puente hacia las Antillas y al mundo entero. Y nada, ambos criticaron, tanto Tomás Blanco desde su Prontuario Histórico de Puerto Rico, que es una crítica del insularismo, y Palés también con La Plena del Menem, criticando, y con el Tuntún entero, está criticando el insularismo, porque en el insularismo Pedreira dice que la sangre negra ha traído debilidad a nuestra cultura, ¿verdad?, y que el mestizaje es causa de nuestra confusión, y lo que hace Palés entonces es glorificar ese mestizaje que todos tenemos, ese elemento africano que todos tenemos a nivel racial y cultural, ¿no? Así que yo pienso que hubo una hermandad un poco contra ciertas de las ideas de Pedreira. Algunas fueron estupendas, pero hubo dos o tres que no.
Y hay otro cuento que yo no sé si tú conoces, Mercedes, pero creo que es importante. Si no lo tienes, yo te te lo consigo, y es La Dragontea, que es una fábula de crítica a Trujillo, que es sumamente fuerte.
Magnífico, una suerte de antecesora de La Fiesta del Chivo de Vargas Llosa.
Oh, sí, pero por mucho.
¿Y estos están cuentos sintonizados?
No, es un... Él publicó dos. Otro que publicó de la misma forma fue Un Miserere, que son meditaciones sobre la obra del pintor Rouault, el francés, que son ilustrados también. Pidió permiso a la herencia de Rouault para publicar, y son meditaciones sobre distintos cuadros de Rouault.
Pues me encantaría verlo.
Te consigo, te los copio ambos, porque dudo, no creo que estén,
yo creo que
están agotados, sí, estoy seguro.
Sí. Tantas cosas importantes ya agotadas, ¿no?
Una cosa del prontuario que lo estaba yo revisando, es más, lo que tengo aquí es la edición Príncipe,
sí,
del 35, que en los últimos párrafos que Pereira lo dice, lo cita Arcadio Díaz Quiñones en un artículo que publicó hace mucho tiempo, que habla tanto de Pereira como de Tomás. Dice que Pereira publicó un artículo en que dice que las últimas hojas, los últimos párrafos del prontuario deberían ser lectura obligada. Yo lo estuve leyendo una vez que leí eso de Pereira, y en verdad para el 35 es profético de lo que está pasando ahora. Olvídate de Muñoz, lo que está pasando hoy en día. Si quieres, luego te los paso para que las veas. Es deprimente por lo profético que es.
Yo quisiera entrar en la controversia con Pereira, y quizás que me gustaría enmarcarlo lo que dice Manrique Cabrera en La Historia de la Literatura puertorriqueña, que él dice: la aparición de insularismo sacudió la atmósfera. La prensa periodística de aquellos días acusó recibo del impacto que produjo la obra. Sin embargo, nadie se sintió más hondamente movido que Tomás Blanco, y quien da a la luz su prontuario histórico de Puerto Rico en 1935, lograda síntesis histórica que explica la formación de nuestro pueblo. Mercedes, me gustaría que abundara sobre esto. O sea, primero, ¿cuál fue el impacto que creó el insularismo de Pereira? ¿Y por qué viene esta reacción de Tomás Blanco?
Bueno, para empezar, hay que decir que eran amigos y que tienen muchas convergencias, pero también tienen sus diferencias, ¿no? Fue tal el impacto que le causó a Tomás Blanco el insularismo, que teniendo el ejemplar de la edición Príncipe que tenemos aquí, prontuario histórico, del 35, Tomás Blanco se lo devora y lo anota, como hay que hacer con los libros amados. Porque cuando tú anotas un libro, de alguna manera lo estás homenajeando, ¿no? Lo anota con comentarios que difiere, o en que aplaude lo que está diciendo Pereira, ¿no? Luego, todas esas notas, esas glosas, son realmente la fuente del prontuario histórico de Puerto Rico. El insularismo sale en el 34, me imagino que en el 34 estaría haciendo esa lectura de esas notas, y después prepara un libro, el prontuario histórico, sobre el tema. Y hace unos años, y gracias a Javier, yo pude preparar una edición anotada del insularismo, anotado por Tomás Blanco, ¿no? Y esas notas son encantadoras porque, al ser algo que no era para la publicación, son notas escritas en un estilo coloquial, desenfadado, con mucha ironía, mucho humor. Humor que, claro, ya no aparece en el prontuario histórico cuando esto se elabora, ¿no? Así es que, y bueno, ¿qué es lo que le critica Tomás Blanco a Pereira? Su subjetividad, su poquísima atención a la historia de Puerto Rico a partir del 98, su poco análisis de lo que significó la Carta Autonómica para nosotros, desde luego su visión racista, hay que decirlo, del elemento africano en nuestra biología, los eufemismos con que trata el problema colonial, porque no lo dice con esa palabra. Así es que hay varios puntos que critica. Yo quisiera quizás leer una paginita, un pasaje sobre la carta autonómica y lo que significó para nosotros, déjame decirlo. Él dice que esta carta autonómica es un elemento clave en la conciencia de nuestra identidad nacional, ¿no? La carta autonómica, esto es del prontuario histórico, la carta autonómica de 1897 fue la cristalización largamente reclamada y debatida de un Estado de Derecho que abría amplio cauce a la esperanza de resolver los problemas regionales desde un punto de vista local. Ninguna orden del gobernador general podía entrar en vigor a menos que la misma fuera refrendada por nuestro gabinete. El Parlamento insular tenía facultades para crear aranceles y fijar derechos de importación y exportación. En cuanto al comercio internacional, se establecía que los tratados de comercio en cuya negociación no hubiera intervenido el gobierno insular se le comunicarán a fin de que puedan en un periodo de 3 meses declarar si desea o no adherirse a sus estipulaciones. Además, se concedía también al gobierno local iniciativa en la negociación de estos tratados de comercio, aunque tramitados por el gobierno central con el auxilio de delegados especiales puertorriqueños. Por último, la provisión de un artículo adicional hacía irrevocables, sin el consentimiento expreso del Parlamento insular, estas y otras muchas libertades y franquicias conquistadas al promulgarse la Constitución autonómica. Al terminar el siglo, los habitantes de Puerto Rico, casi totalmente agrupados bajo el ideal autonomista, pudieron lograr conciencia de pueblo, de unidad social, por la existencia de problemas locales propios, por la independencia administrativa y la libre orientación económica para resolver esos problemas que nos otorgaba el Acta Orgánica del 97, por la personalidad internacional que en asuntos comerciales la metrópoli nos reconoció al fin, pero por sobre todo por la parcial fusión de nuestros entronques étnicos y la total convivencia de sus ramas, por la calidad de nuestros mejores hombres representativos, valores propios y al mismo tiempo extrafronterizos. Así que esto me parece muy elocuente sobre lo que teníamos y que después perdimos, ¿verdad?, con la invasión norteamericana, y que ahora pues Puerto Rico tiene ante sí muchos caminos. El de la soberanía es el principal, pero estamos, como diría Santa Teresa, viviendo tiempos recios.
Esto surge, lo del el libro que publica Mercedes, para dar un poco de trasunto. Yo adquiero toda la obra de Tomás relativa a Puerto Rico, y en esa sección de su biblioteca me encuentro con El insularismo, y es la edición Príncipe, dedicada por Pedreira a Tomás. Y cuando empiezo a hojearla, no le cabía un comentario más al margen. Unos en azul, otros en rojo, casi todos en lápiz. Para ese tiempo, yo pensé inmediatamente que sería bien interesante publicar El insularismo, El prontuario y las notas de Tomás. Y hablé con Arcadio. Para ese tiempo, Arcadio... Es más, Arcadio me había llamado porque ya él estaba en conversaciones con Ángel Rama para publicarlo en la editorial Ayacucho. Pero en eso Ángel Rama muere aéreo, y pues se fue. Pero yo me quedé con la idea de Arcadio. Encontré con esta señora, conociendo la relación entre Pedreira y ella, le dije: mira, quiero mostrarte eso. Mercedes no lo había visto, y me dijo: yo tengo que ver esto. Y le dije: muy bien, espera, pero te voy a dar la copia que hizo Arcadio para que... Y entonces empezó su libro magnífico,
que tiene además una sobrecubierta preciosa de un mapa de Puerto Rico. ¿De qué año es este mapa?
Eso te lo conseguí yo porque estaba la colección de la familia Vives. Es del, creo que es del 97, por ahí, aparecen los ferrocarriles.
Quiero mencionar que estamos hablando de un libro titulado Sobre Ínsulas Extrañas, que publicó la editorial de la Universidad de Puerto Rico, edición de Mercedes López Baral, y es el clásico de Pedreira, anotado por Tomás Blanco. Mercedes, ¿qué sucede cuando Tomás Blanco publica su libro, El prontuario, en términos de la controversia con Pedreira? ¿Cómo escala esa controversia?
Yo creo que no llegó la sangre al río, claro está.
Yo creo que no fue controversia.
No fue, no. Ellos convergían en muchas cosas. En primer lugar, tener como héroes nacionales a los próceres abolicionistas y a los próceres autonomistas, en dedicar su libro a Puerto Rico, ¿verdad? Hay muchas cosas. Pero sí recuerdo que Pedreira, creo que esto lo dice Tomás Blanco, que Pedreira habla bien, tú lo acabas de mencionar, Javier, del libro, del prontuario histórico. Él lo reseña y le da una bienvenida, de manera que eso se vio con gran camaradería, ¿no?
Yo creo que el prontuario, perdón, fue más bien una reacción, no fue una controversia. Una reacción a lo que dice Pedreira.
Javier, tú tenías ahí un último párrafo que tú dices que aplicaría aquí ahora.
Son varios párrafos, en verdad. Bueno, por ejemplo, mira, aquí dice, pero para, esto es en el prontuario, ya en las notas finales, pero para llevar a cabo siquiera una parte considerable de todo eso, que es lo que está anterior, necesitamos, antes que nada, tener las manos libres. Más adelante dice, necesitamos plena independencia administrativa, personalidad internacional para negociar tratados comerciales por nuestra propia cuenta. Real y efectivo self-government, y lo pone en inglés, que dignifique nuestra política, vigorice nuestro carácter y ejercite el sentimiento de nuestra responsabilidad de pueblo. Entonces dice, en Estados Unidos existen fuerzas poderosas que obstaculizan la consecución de tan justas aspiraciones. Pero entonces luego comienza a hablar del pueblo de Puerto Rico para el 35. Esto me estuvo profético.
Así es.
Y tenemos que ver que en el 35 Puerto Rico estaba en una situación donde estaba empezando a jugar un papel protagónico en términos de la Segunda Guerra Mundial y la militarización de Puerto Rico, la entrada del almirante William D. Así que estaban pasando muchas cosas muy importantes, y el control que tenía la Marina de Guerra sobre Puerto Rico en ese
completa,
momento.
Completa.
Yo quisiera volver a...
Y sigue.
Quisiera volver a las diferencias, ¿no? Aunque ya nombré las semejanzas entre ambos, Arcadio Díaz Quiñones sugiere que algo que los vincula a los dos en estos dos libros, a los dos autores, es que le prestan poca atención a la cuestión social en Puerto Rico. Bueno, pero en cuanto a las diferencias, a mí, mi glosa favorita entre todas, aunque las hay muy jocosas, mi glosa favorita es una glosa sobre el título insularismo. Pone cerca del título, Tomás Blanco dice, colonialismo sería más apropiado título que insularismo. Años más tarde, Juan Flores dirá, que tiene un estudio muy bueno sobre el insularismo, dirá que el problema de este libro, el problema del insularismo, el problema fundamental es, y cito a Juan Flores, atribuirle al pueblo puertorriqueño como rasgos esenciales características típicas de pueblos coloniales, ¿no? Así que el issue fundamental para Tomás Blanco, y en este sentido, como libro de historia, desde luego el prontuario histórico de Puerto Rico es muy superior al insularismo. Él ve cómo va creciendo, va despertando nuestra conciencia nacional, no en el 19, en el 18, y él ve el problema del imperialismo, del coloniaje, como base de nuestra desgracia colectiva, ¿no? Así es que creo que esto es muy importante, porque él va al punto, va al grano. Dentro de un ratito quiero decir algo sobre los eufemismos de Pedreira sobre este tema.
Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Están escuchando a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado Tomás Blanco, historiador y poeta. Hoy con nuestros invitados la doctora Mercedes López Baralt, profesora en el Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras, y el arquitecto Francisco Javier Blanco, sobrino de Tomás Blanco. Mercedes, en el segmento anterior nos quedamos hablando sobre los eufemismos.
Si bien Pedreira no habla de lo que pasa del 98 para acá y no nombra el coloniaje ni el imperialismo, y esto se lo critica mucho Tomás Blanco con mucha razón, y Tomás Blanco encara eso perfectamente en su prontuario histórico. Pero sucede que también el ensayo de Pedreira no es un libro monográfico como es el prontuario histórico, es un ensayo libre en que las preguntas son lo mejor, las soluciones no las da. Pero es un libro muy bien escrito, muy poético, el insularismo, lleno de alegorías, metáforas de la nave al garete, el yo narrativo, el sujeto que habla se manifiesta a veces como capitán de barco, la alegoría del capitán de náutica, o como un médico que está haciendo diagnósticos del país, o como un maestro en el sentido rodoniano, etcétera, ¿no? Así que es un libro muy literario. Y parte de ese aspecto, de esa dimensión literaria de ese libro, está en el tono. Hay mucha pasión, mucha subjetividad. Y hay un tono dolido a través de todo el libro. Y yo, en otra edición que hice del insularismo, esto es en Editorial Playor, una edición ya para estudiantes, ¿no?, que tiene un prólogo y un estudio también al final, he querido ver el hilo conductor de la pena en el insularismo que produce. Él, para hablar de lo que somos, dice frases como la siguiente, las saco de distintos momentos del insularismo: somos un pueblo triste. También habla de la tristeza puertorriqueña, habla de los apenados tonos de una danza, habla de nuestra tragedia, nunca la nombra, es el coloniaje, pero dale que te pego con esto. Habla de nuestra dolorosa angustia, habla del doloroso viacrucis de nuestras letras, habla de nuestra agonía, habla de nuestra desgracia colectiva, habla de la tragedia del gobierno desde Ponce de León hasta ahora, hasta el momento que escribe, habla de nuestra desventura, del proceso doloroso de nuestro desarrollo, de nuestra desgracia colectiva y el dolor del proceso de la cultura patria, habla del desgraciado caso de Puerto Rico, habla de nuestra identidad, y lo voy a citar porque el pasaje es buenísimo, dice: nosotros creemos honradamente que existe el alma puertorriqueña disgregada, en potencia, luminosamente fragmentada, como un rompecabezas doloroso que no ha gozado nunca de su integralidad. Y luego habla de otra vez de nuestras desgracias, que es el alma de nuestra cultura. Habla de que nuevos sufrimientos se acumulan sobre nuestro cuerpo social a partir de 1898, y me explica. Dice que las danzas de Morel Campos pueden muy bien sintetizar el diálogo apenado de nuestra historia patria. Entonces da títulos: Sopapos, No me toques, Ten piedad, Vano empeño, Mis penas, Tormentos, son frases de nuestro drama común. Habla de nuestra desventura y de la desgracia de nuestra juventud. Entonces, todo eso para mí es muy elocuente. Claro que él no está mirando científicamente el problema que nos aqueja, que es falta de soberanía y coloniaje, pero está expresando su repudio, aún sin decirlo, ¿no? Su repudio a través de ese tono de tristeza que tramonta todo el texto. Eso está de principio al fin del texto y es un dato muy interesante. Interesante, así es que claro, yo en ese sentido entiendo que el insularismo es un libro antiimperialista, pero no es que lo diga concretamente, pero es antiimperialista porque se le sale por los poros su descontento.
Javier, tú querías comentar algo sobre
después que él habla de que existen fuerzas poderosas,
esto es en el prontuario.
En el prontuario, sí. Termina diciendo: el dilema es, pues, o tomar en nuestras manos con serenidad y firmeza nuestro destino, o someternos como retrasados mentales a una lenta agonía prolongada por paliativos y aparatos ortopédicos, hasta llegar al límite de la miseria física y la postración moral, hasta la total y completa transformación del pueblo isleño en peonaje de parias, en hato de culis, entonces solo se salvarán los muertos.
Javier, tú comentabas del humor de Tomás Blanco, y yo recuerdo cuando yo vi esta versión anotada, antes que se publicara este libro, un día en tu casa, en tu apartamento, en el condado, que a mí me estuvo curioso que él ponía una P al lado de algunos párrafos. Me gustaría que explicaras en qué consistía esa P.
Yo tuve que trabajar bastante diplomáticamente con Mercedes, porque sabiendo la relación de ella con Pedreira, ¿verdad? Pues Mercedes insistía que iba a poner una llamada, una nota al cárcel, que la P quería decir Pedreira.
Bastó error, era otra cosa, muy otra.
Y entonces, la otra que se me ocurría, pues, como dice el New York Times, it's not fit to print. Así que lo dejamos así, y en el margen de la edición que publica Mercedes, que la editorial de la universidad, pues aparece solamente la P, y se deja la imaginación del lector.
Sí, una palabra un tanto malsonante, aunque ya es tan usada que nada, ¿verdad? Me tomaron de P y ya no digo más. O sea, el público, sí, radio escucha, sabe de qué.
Ahora, él tenía un buen sentido del humor, Javier.
Sí.
Cuéntanos alguna anécdota.
Pues mira, recuerdo una de niño. Él vivía en los altos del garaje de mis padres, había un mirador. Y da la casualidad que un hermano de mamá, también bohemio, Rafael Sestero Padilla, y escritor y poeta, también estaba soltero. Y mamá le facilitó el mirador a Tomás y a Fillín. Y entonces pues se pasaba en casa gran parte del tiempo en la cocina, porque había un circuito muy... la cocinera venía de las islas francesas, de Martinique. Y entonces pues estaba la cuestión de la bomba y la plena y toda la cuestión de la música. Pues entonces cenaban en casa. Y un día de los Santos Inocentes se le ocurre a Tomás y a Fillín pedirle a la cocinera que hiciera unos buñuelos de algodón para hacerle de una maldad a mamá. Los preparó la cocinera, precioso, y llegaron como postre aquellos buñuelos con el siro, ¿verdad?, que los acompaña, y mamá se sentaba, pues papá en la cabecera, mamá al lado, le ponen el plato de los buñuelos, y ¿quién coge el primer buñuelo? Agustín Blanco. Y al metérselo a la boca empieza a alar y era peor que un chicle de goma, y ahí mismo Tomás y Fillín desaparecieron por buen rato y de ahí cayeron en desgracia. Mira, él tenía una amistad también muy buena con Diplo.
Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado Tomás Blanco, historiador y poeta. Hoy con nuestros invitados la doctora Mercedes López Baralt, profesora en el Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras, y el arquitecto Francisco Javier Blanco, sobrino de Tomás Blanco. Javier, en el segmento anterior estabas hablando de la relación entre Tomás Blanco y Diplo.
Y todo esto, Ángel, viene del Café Palace ese, que era un centro, en verdad. Es más, debería decir que había dos murales fenomenales por dos estupendos caricaturistas. Uno, un lado por Filardi y el otro por aquel que se llama Eolo. Y ahí aparecía Tomás, Palé, todo. Yo no sé si han demolido el edificio, pero eso es algo que el Instituto de Cultura debió haber preservado hace muchos años. Pues ahí pues se encontraban con, ahí estaba toda la farándula, y entre ellos Diplo. y Tomás y Diplo hicieron una gran amistad, y Diplo fue por primera vez a Europa y le envía a Tomás una tarjeta de París, y Tomás se presentó en casa de mis padres con la tarjeta y la abre, y cuando abre la tarjeta de Diplo sale de pronto una mariposa volando. Tenía una mariposa de papel francesa, al fin, muy bien, con una gomita como la de los aviones, y cuando se abría la postal, la mariposa salía volando. Y eso fue, pues, se pasó con esa tarjeta. ¿Verdad?
Y me contaba también de una apuesta que tuviste.
No, no fue una apuesta, fue algo que a él le pasó. Papá se compró un Mercedes y a él le gustó y me encargó otro. Un carro muy bonito y estupendo. Y él vivía en la Magdalena. Para entrar a su casa tenía que hacer una maniobra porque el camino de automóvil era estrecho. Y pues, como siempre, venía de noche. Y una noche iba a entrar y unos mozalbetes le pasaron por al lado, por la izquierda, que él tenía que hacer esa maniobra, y le gritaron algo soez: viejo tal, aprende a guiar. Tomás entró al carro. Al otro día me llama y me dice: quiero que vengas acá de inmediato. Y voy para allá, el carro nuevo, me entrega, me da las llaves. No bien, me saludó: aquí tienes las llaves, el carro es tuyo. Y me le digo: pero ¿cómo va a ser si esto es nuevo? Me dice: no, me pasó tal cosa anoche. Y entonces yo le digo: ¿pero qué fue lo que te estuvo malo, Tomás? ¿Lo de viejo o lo otro? Y me dice: dame acá, que tú eres igual que ellos. y me quedé sin un Mercedes.
Está buenísimo.
Mercedes, me gustaría que para concluir el programa habláramos sobre la obra de Tomás Blanco, Los Cinco Sentidos.
Pues mira, habíamos dicho que se trata de prosa poética. A mí es un libro que me da mucha emoción porque se trata de una suerte de señas de identidad minimalistas, ¿no?, de lo que somos los caribeños y lo que somos los puertorriqueños, ¿no?, a través de cada sentido. Para explicar lo que es el oído, habla de nuestro coquí, una paz nacional. Para el gusto, habla de las frutas tropicales autóctonas como la guanábana, la guayaba, la piña, de las que habla, por cierto, Gonzalo Fernández de Oviedo en su Historia Natural de las Indias. Para hablar de la vista, habla de la guajana, que nos recuerda el nombre del grupo poético guajana. Para hablar del olor, es el café, que es sobre todo aroma más que sabor. Este es un ensayo muy proustiano, ¿verdad? Los aromas nos llevan a los sabores y al recuerdo. Y para hablar del tacto, nos habla de la brisa que nos acaricia, tanto la brisa diurna como la nocturna. Y es un libro muy hermoso, estas estampas breves, minimalistas, que está en la onda de las odas elementales de Neruda. Está escribiendo por esos momentos, ¿verdad? Odas a las pequeñas cosas de todos los días que casi nos pasan desapercibidas y en el fondo pueden ser las más importantes. Y también, en el fondo, es un libro que entronca con Azorín, con lo que Ortega y Gasset llamó los primores de lo vulgar de Azorín, las cosas diminutas que estamos por sentadas y que sin embargo tanto placer nos dan. Así es que los placeres del Caribe están en esos cinco sentidos que a la vez son nuestra seña de identidad. Así es que el historiador es poeta.
También un ejemplo de la colaboración de él con Irene Delano.
Esto es importante.
Irene le diseña las estampas del libro y le diseña la encuadernación, que es muy bonita. Esto fue, creo que fue antes o después del Aguinaldo, que también una colaboración.
Esto de 55, ¿verdad? Y el Aguinaldo del 45.
Sí. Y entonces también esa es una colaboración en que Irene es la ilustradora y Jack, su marido, Jack Delano, escribe la música. Desgraciadamente, para terminar con lo de Palé, ahí hubo un rompimiento con Palé, porque cuando se publican los Aguinaldos, en la nota en que dice que fue un programa radial de WIPR, a Tomás se le olvida mencionar que fue Palés quien lee el cuento. Y Palés en chico.
Ah, caray.
Javier, y cuando él escribió Los Cinco Sentidos, ¿él te hizo alguna anécdota sobre ese libro?
Fue más bien porque le pregunté, él trabajando en el libro, le pregunté, ya lo tenía terminado, y nos habló que eran más bien prosa poética, basada en cosas nuestras. Y le pregunté, el tacto me saltó a la mente, y ¿cómo vas a ilustrar el tacto? Dice, pues algo que te toca a ti, tú no a ella. Y la brisa.
Qué bonito. A mí lo único que yo quisiera destacar es que me parece interesante que este hombre, que empezó como historiador, termina como poeta, ¿no? Así era su vida como poeta. Y
es importante también que los poemas de amor, la música la compone Pablo Casals y lo ilustra, todas ellas se ilustran por Lorenzo Mar, que lo publica Colibrí, aquella editorial de Luigi Marozzini.
De manera que se trata de el libro como artefacto artístico, ¿no? Sí. Como aquellas ediciones del Instituto de Cultura en que Tufiño ilustraba poemas del Tuntún, que
bueno, el elogio a la plena lo ilustra Tufiño. Uh-huh. Y lo ilustra Omar también. Recuerdo las estampas de la plena del obispo y de los muchachos de Cataño.
Claro, son esfuerzos interdisciplinarios, ¿no?
En el programa de hoy hemos discutido la figura de Tomás Blanco, un hombre renacentista, un hombre que tenía distintas facetas, desde hombre de las ciencias como médico, historiador, poeta, un artista, un puertorriqueño nacionalista, soberanista y un hombre visionario. Un verdadero modelo para las futuras generaciones de Puerto Rico. Gracias, Javier y Mercedes.
Gracias a ti, Ángel. Encantada.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.